Un espacio abierto a la opinión, al debate o al consenso. La respuesta en voz de los protagonistas. En Aire de Todos, entrevista.
Vamos a hablar de los damnificados por los créditos UBA, que se han reunido y que están reclamando porque, bueno, algunos dicen esto ya es impagable, empieza a ser impagable. Federico Walberg está en comunicación con nosotros. Federico, soy Nicolás Blanco, en LT14, en Paraná. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Nicolás? Mucho gusto.
Gracias por atendernos, Bueno, Federico, hay mucha gente que ha tomado crédito UBA, que ha comprado una vivienda, un departamento, y que la verdad que la cuota se le viene haciendo muy cuesta arriba porque ha perforado claramente el 30% y hasta el 40% de sus salarios.
Exactamente. Sí, para la gente que por ahí no está muy en tema, el tema de los créditos UBA tiene un problema porque las cuotas se actualizan según la inflación. Entonces, el problema para nosotros explotó el año pasado cuando la inflación fue un 50% y los salarios fueron mucho menos. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que el aumento fue un 30%, pero sí. Si tenés en cuenta algunas paritarias, incluso fue de menos en el caso de muchos trabajadores del sector público. Entonces, eso es lo que genera, es lo que vos dijiste, que si bien cuando uno sacó el crédito, la proporción del ingreso que uno destina para la cuota, y el banco te decía, va a ser del 25% o del 30%, después de lo que pasó el año pasado, eso se disparó.
Sí.
No hay ningún tipo de tope para que eso siga aumentando.
Buen día, Ezequiel Flesler. El problema más bien es que los salarios no acompañaron la inflación, más que se ajusten los créditos por la inflación.
Bueno, es que justamente el sistema tiene ese problema. Uh-huh. En momentos en los cuales los salarios no acompañan,
claro,
genera esta situación de sobreendeudamiento. Uh-huh. Nosotros, digamos, lo que estamos denunciando es que a la hora de tomar los créditos, los bancos decían que la proporción iba a ser una. Uh-huh. Y hay como una especie de publicidad engañosa, hay una responsabilidad de los bancos de no avisarle a la gente cómo funcionaba este sistema y lo que podía llegar a suceder.
Perdón, te voy interrumpiendo para al menos.
Sí,
para
dale, claro, por supuesto.
La relación entre el salario del que toma el crédito y el valor de la cuota.
Claro, exactamente. Okay. Vos cuando tomás un crédito, te dan un monto que genera una cuota que no supere un determinado porcentaje de tu salario.
Totalmente.
Eso es lo que limita la cantidad de dinero que uno puede pedir. Pero eso criterio solo vale para el principio, pero no vale para lo que sucede con las cuotas posteriores.
Claro.
El Banco Central incluso aconseja que en su normativa a los bancos que no presten por más de un determinado monto.
Sí.
Pero eso no se cumple con este tipo de créditos porque en situaciones de crisis, en las cuales la inflación supera por mucho a los salarios, ese techo se perfora. Y eso es lo que nosotros estamos denunciando que sucede con este tipo de créditos, que sobreendeuda a la gente.
Claro, el tema es, Federico, que estamos hablando de cuotas que pasaron, suponete, de 10.000 a 15.000 pesos.
Exactamente.
16.000 pesos.
Sí.
Ya.
En un año.
Superan.
También se actualiza el capital, ¿eh? Si uno se acumula por 2 millones, por ejemplo, un crédito, al año está debiendo 3 millones de pesos.
Claro, y el argumento desde el gobierno, los argumentos, si vale, oficialistas, es, ok, pero también se te actualiza el valor de la vivienda que vas a tener.
Claro, bueno, nosotros ponemos en duda este tema de...
A ver.
Lo que nos dicen es que hicimos negocio, ¿no?
Perdón, pero disculpame, para que quede claro el argumento, repito, si se quiere oficialista, que es ese, es, ok, la vivienda en que vos estás viviendo, si antes valía, no sé, $50.000, ahora vale 60 o 70 mil, algo así.
Claro, en realidad, eso que vos decís, pero en pesos.
Está bien.
Justamente, está bien lo que vos mencionás del tema de los dólares, y a eso yo quería ir, porque en realidad lo que pasó en muchos casos, por ejemplo, en el de la ciudad de Buenos Aires, es que al calor de los créditos UBA que incrementaron la demanda de viviendas, aumentó el precio en dólares. ¿Sí? Entonces, en el primer semestre de 2018, las viviendas aumentaron en dólares. Claro. Cuando la gente estaba comprando. Sí. Ahora, cuando el dólar pasó de 20 a 40, esto se derrumbó. Se dejaron de tomar crédito UVA, cayó la demanda de viviendas y el precio de las viviendas en dólares cayó. Entonces, hay gente que compró viviendas que ahora valen menos en dólares. Eso es lo que nosotros mencionamos para que por lo menos se ponga en duda esta idea de que hicimos negocio. Y además, aclara una cosa, digamos, ¿no? Las familias no estamos pensando en hacer negocio.
Claro,
o sea, hay una idea de tratar de conservar la vivienda. Claro. Y no, nadie está pensando en vender, porque vender sería un fracaso de la política de vivienda.
Totalmente, me parece que ahí va, aunque eventualmente, es en el caso del que los agarró esa diferencia, es como vos decís, o puede ser como vos decís, pero el tema que trasciende, me parece, es que la familia que quiere acceder a una vivienda no está intentando incrementar su patrimonio, sino que lo que está teniendo es tener una casa propia y que más o menos la cuota del crédito no supera la que eventualmente pagaría o sea un poquito más baja de lo que pagaría por un alquiler. Esa es la pretensión, claro, de cualquiera, digamos.
Sí, exactamente. Entonces, la situación se está agravando y bueno, nosotros lo que no queremos que suceda es que se generalice o empiece a haber cada vez más casos de gente que no pueda pagar. Por eso estamos tomando medidas antes.
Está bien, ¿y qué situación? Porque esa situación de la gente que no puede pagar ya está ocurriendo.
Sí, el nivel de morosidad hoy por hoy es bajo, porque la prioridad de no perder la casa es uno. Hay mucha gente que está dejando de realizar otros gastos, se está ajustando el cinturón para poder seguir dando la cuota, porque no puedes dejar de pagar, no sé, una tarjeta, alguna actividad que venías haciendo. Puedes recortar por otro lado, pero si dejas de pagar la cuota del crédito, puedes perder la casa. Entonces, el nivel de morosidad hoy por hoy es bajo, y igual ya está aumentando esa cifra de morosos, y nosotros no queremos que se pase a una situación de que rematen casa.
Perdón,
estamos llevando una ley de emergencia, claro, justamente que, entre otras cosas, plantee que no se suspendan los remates de las casas.
Y, claro, eso es lo que se está planteando entonces, es que los que tomaron UVA, para al menos para vivienda, no se las quede el banco, no te las remate el banco, que haya algún mecanismo, algo que se haga cargo del Estado, que financie, que subsidie, ¿cómo sería el mecanismo?
Por una cuestión de emergencia, que se suspendan y hasta tanto se busque una solución más de fondo.
¿Y cómo garantizás el pago? ¿Y cómo garantizás el pago?
Bueno, hay que ir analizando los casos puntuales.
Claro, ¿no?
La situación puntual. Federico, ¿hay alguna forma de que haya gente que tenga crédito y que se comunique con vos?
Sí, el Facebook a través del cual nos organizamos es Hipotecados UVA Autoconvocados.
¿Para qué anotó?
Sí, ahí. Hipotecados UVA Autoconvocados. De paso comento, digamos, este grupo surgió en buena medida a través de las redes sociales el año pasado. Y tuvo un crecimiento exponencial al calor de este conflicto y se han ido armando regionales.
¿Se sabe qué cantidad de gente tomó crédito UVA?
Entre 100.000 y 150.000 nosotros entendemos que hay, de según declaraciones oficiales. Uh-huh. Y la mayor parte está en Buenos Aires, en el Distrito Federal. Sí. Córdoba, Santa Fe es un lugar importante. Entre Ríos también hay bastante gente. Uh-huh. Hay por todo el país, y de hecho se viene organizando el colectivo en las distintas provincias. Ha adquirido un carácter bastante federal. Uh-huh. Y bueno, se hacen los reclamos ante los diputados y los senadores de cada una de las provincias.
Me escribe una vecina, dice que la cuota del crédito de la casa le implica el 75% del sueldo ya.
No, tremendo. Sí, digamos, tenemos situaciones así, de ese estilo, que muchas veces tiene que ver con que por ahí hay un codeudor, o a veces también por situaciones que les decía antes, en el marco de crisis, gente que por ahí perdió algún ingreso, ¿sí? O directamente hay gente que perdió el trabajo y antes eran dos sueldos, ahora es uno, hay que poder atender esas situaciones de emergencia para que no lleguen a una situación de perder las casas. Pues, uh-huh. Con lo que está diciendo, el 75% claramente no puede seguir viviendo mucho
tiempo. No. Una necesita salir a pedir ayuda a familiares, a amigos, a alguien.
Claro, pero es que inevitable, me da la impresión, no sé, Federico, sí. que más que el problema con el sistema UBA, que no sé si sería ese el inconveniente, debe mediar el Estado en el sentido de que no se garantizaron paritarias que empaten al menos, que emparden la inflación, hubo casos de pérdida de trabajo, como quizás el caso que mencionaba recién Nicolás, etcétera. Es decir, más que enmendar el sistema UBA, quizás atender así cuestiones particulares que tienen que ver con eso, con no alcanzar el salario, con los otros casos que mencionábamos.
¿Sabes lo que pasa? Es que digamos, el sistema tiene que adecuar a una realidad económica del país, y que conocemos ya la historia de Argentina, es un país con inflación, y que se pueden dar estas situaciones, así como sucedió lo del año pasado. Sucedió antes y claro. Puede suceder en el futuro. Sí. O sea, nuestra propuesta es justamente que se modifique el sistema para que sea un sistema más acorde a la realidad económica de las familias y del país.
Sí, bueno, discúlpame, te interrumpí, dale.
Sí, se podría ajustar las cuotas por otro sistema que contemple, por ejemplo, los salarios en vez de la inflación o un combinado entre salarios e inflación.
¿Y qué hace el Congreso de la Nación?
¿Qué
hace el Congreso de la Nación ante todo esto? Nada.
Bueno, ayer hubo un intento de los distintos bloques de la oposición de hacer una sesión especial a donde se pudieran discutir distintas leyes de emergencia en relación a la crisis, y dentro de eso estaban proyectos de ley para tomar medidas respecto a la suba. No pudo sesionar, porque si bien sesionaron, tuvieron quórum, pero no pudieron votar ninguna ley porque en sesión especial se requería que sí o sí, por lo menos un sector del oficialismo, votara
por los dos tercios necesarios para tratar.
Y después tenemos las comisiones del Congreso, para si uno quisiera que salga una ley de forma ordinaria, también hay que ser tratadas por las comisiones, por ejemplo, de presupuesto, de finanzas, que preside el oficialismo, claro. Y no están teniendo reuniones. Por lo cual, esos proyectos de ley están bloqueados. Nosotros estamos reclamándole al oficialismo que se discutan estas leyes y estamos abiertos a escuchar distintas propuestas. Pero, tiene que haber una mesa de negociación, por lo menos.
Está bien.
No está viendo eso.
Federico, gracias por el contacto con el ET14. Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes. Chao.
Federico Walber, de los autoconvocados, ¿no?, de Crédito Suba, damnificados Crédito Suba en la Argentina. Entre 100 y 150 mil argentinos tomaron estos créditos, que son en millones de pesos para comprar un departamento, una vivienda, para ir a vivir, ¿sí? Y que no están pudiendo pagar la cuota, cada vez más cara.
Uno de los problemas que planteaban cuando se presentaron los Suba, que planteaban algunos economistas críticos, uh-huh. era, está fantástico el sistema, pero las características inflacionarias de nuestro país hacen que es el requerir una previsibilidad de varios años, y varios años no es uno y medio, ni dos, ni tres, sino por lo menos 15, 20, 30 años, 30, 30 y pico, que es lo que vos necesitás para pagar un crédito. Y ahora lo que pasó es esto. Bueno.